Se lo voy a preguntar a Alberto Nadal, que como sabéis es el secretario nacional de Economía y Empleo del Partido Popular. En fin, ha manejado presupuestos. ¿Qué deciros? Don Alberto, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días a los oyentes de la COPE.
Señor Nadal, visto el borrador, que me imagino que usted habrá supervisado más o menos, el primer calificativo con el que usted lo describiría, ¿cuál es?
Irresponsable.
¿Sostiene usted o cree usted que es el primer paso a una futura recesión?
Es la semilla de la próxima recesión. Miren, la economía española está saliendo de la crisis, pero todavía tiene dos heridas sin cicatrizar. La primera de ellas es un 15% de paro. Y la segunda de ellas es que nuestra principal vulnerabilidad, aquello que nos puede volver a hacer caer en una situación recesiva, en una situación de crisis, es que tenemos un gigantesco volumen de deuda pública heredado de la crisis económica y de la gestión del Partido Socialista.
Bueno, y también ampliado también por el Partido Popular.
Sí, pero fuimos reduciendo el déficit, lo cogimos el 9%. El déficit no se puede hacer desaparecer de la noche a la mañana. Pero nosotros hemos ido reduciendo el déficit público y hemos tenido como objetivo central la reducción del déficit. ¿Y aquí qué nos encontramos? Nos encontramos con una verdadera orgía de gasto que no está financiada. Es tan grande el volumen de gasto que, a pesar de que suben un gran número de impuestos, no consiguen cerrar la diferencia. El déficit público se va a incrementar. Esto va a generar mayor endeudamiento y mayor vulnerabilidad a la economía española. Pero es que, además, como está pactado con Podemos, o mejor dicho, casi redactado por Podemos, ponen palos en las ruedas del mercado de trabajo, ponen palos en las ruedas del mercado de alquiler, encarecen los costes energéticos, es decir, lo último que necesita la economía española. En una situación en la que empiezan a subir los tipos de interés en Estados Unidos, en la que hay que tensiones con Italia precisamente por su política fiscal, lo último que necesitamos es esta irresponsabilidad fiscal y económica.
En tiempos de desaceleración económica, que es lo que vivimos, es decir, la economía sigue creciendo venturosamente, pero se atisba que la desaceleración, digamos que se acelera un poco. En esos tiempos concretos, ¿qué supone subir impuestos a empresas, a particulares, impuestos concretos a determinados sectores como la banca, etcétera, etcétera?
Claro. Es que piense que el documento nos suben los impuestos a los autónomos, que son grandes creadores de empleo. Suben impuestos a las empresas, que son las inversoras y las que crean empleo. Suben impuestos a la energía. No está en el documento, pero dijo la ministra que no se había olvidado del diésel, justo en el momento que crece el precio del petróleo. Sube impuestos sobre las transacciones financieras, que va a hacer que se vaya de España la mitad del sector financiero. Suben impuestos sobre el talento, porque los que más ganan muchas veces son los que tienen más capacidades y pueden elegir dónde vivir. ¿Usted se cree que poniendo un marginal de más del 50% para aquellos que ganan más de 300.000 euros, algún profesional que pueda elegir dónde vivir va a venir a vivir a España? Entonces, esto es lo que nos están sirviendo, pero esto solamente es para financiar una parte del gigantesco gasto que han puesto. Y esta es la primera entrega, es la entrega a Podemos. Faltan las entregas a los independentistas que necesitan para aprobar los presupuestos en la Cámara.
Sí, pero yo creo que los independentistas, ya veremos cómo vampiriza el PNV, pero el independentismo catalán lo que quiere más que se le dé algo, claro, es que suelten a los presos. Eso de momento no pueden hacer, a no ser que, como están transferidas las competencias y están en cárceles catalanas, el gobierno catalán haga algo.
Todavía peor me lo pone. Si encima el precio para aprobar los presupuestos es deshacer el orden constitucional, pues entonces ya la economía pasa a segundo plano.
Sin embargo, yo escuchaba ayer a Pablo Iglesias que decía, porque hay diferencia de criterio con la ministra Montero, no con la ministra de Economía. Decía Pablo Iglesias, muy ufano, que es que lo que se iba a recaudar eran 7.000 millones y que eso podía darnos incluso hasta superávit.
Bueno, por favor, que de cuentas algo sabemos nosotros. Y este incremento de gastos, y es que además en el documento está a la mitad sin cuantificar, y además solo están incluyendo los gastos que están metiendo en el Estado. Falta todo el gasto que están incluyendo en las comunidades autónomas, que es toda la parte de educación y de sanidad. Y además es un gasto que meten no solamente para este año, sino de forma permanente. Y es algo que no nos podemos permitir. Mira, lo que íbamos haciendo nosotros era, la economía va creciendo. Al ir creciendo, vas teniendo más ingresos. Y esos ingresos distribuías una parte para pagar pensiones, que es lo que más te sube. En segundo lugar, para reducir el déficit público. Y en tercer lugar, para ir mejorando poco a poco las políticas a medida que teníamos crecimiento. Aquí lo que han hecho es, directamente lancemos el gasto, que es lo que tengo yo para tener contenta a mi parroquia, y ya veremos cómo lo pagamos. Al fin y al cabo, el déficit público de 2019 no se va a comunicar a Bruselas hasta marzo del 20. Y para entonces ya veremos.
Y de Bruselas le pregunto ahora. La Comisión Europea, cuando analice, lo que analiza es el borrador, que es lo que le van a enviar, este borrador, que es más que otra cosa un programa electoral. ¿Usted cree que la Comisión Europea se va a meter en camisa de once varas de decirle algo al gobierno español?
Seguramente en este estado lo que hará es advertir que si hay desvíos tenga que tomar medidas adicionales. Pero seguramente tampoco le va a gustar nada. Es que fíjese las medidas que han planteado, que es revertir la reforma laboral, cuando Bruselas siempre insistió en que España tenía que tener un mercado de trabajo flexible. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Con la tasa de paro que teníamos y la necesidad de competir en el mundo, necesitábamos un mercado de trabajo lo más flexible posible. Pues esto se revierte totalmente. Y con esto, un gran número de cosas. Lo que es cierto es que Bruselas tarda en reaccionar hasta que no ve las cifras de desvío, porque claro, al fin y al cabo es un Estado miembro y hay que darle un beneficio de la duda. Pero la cuestión no es si Bruselas nos lo aprueba o no nos lo aprueba. La cuestión es qué es lo que necesitamos nosotros los españoles para garantizar que no vamos a entrar en crisis, para que se siga creando empleo y siga abriendo crecimiento económico. Y una vez que tenemos crecimiento económico, ya podemos repartirlo en pensiones, en eliminar el déficit público, en mejorar políticas públicas y en mejorar salarios. Pero lo que no podemos hacer es destruir la creación de empleo, destruir el crecimiento económico y encima incrementar los gastos.
Oiga, y explíqueme una cosa. Los italianos, ¿qué problema representan ahora mismo? ¿Y en qué, de qué manera puede incidirnos a nosotros?
Italia, el nuevo gobierno italiano, que como todo el mundo sabe es un gobierno populista y de marcado carácter antieuropeo, está tensando la cuerda con Bruselas, básicamente negando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, el acuerdo fiscal que tenemos entre todos, en que todos tenemos que cumplir con las reglas de déficit público, para que tu problema de déficit público no contamine al vecino de al lado, ya que compartimos la misma moneda. En el pasado, cuando no compartíamos la misma moneda, si tú eras un irresponsable, pues terminabas devaluando y el problema te lo quedabas tú. Pero una vez que estamos dentro del euro, si tú eres un irresponsable, contaminas al resto del grupo. Así que el grupo ha decidido reglas comunes, como existe en cualquier comunidad de vecinos, en cualquier club, para que todos seamos responsables. Italia está tensando la cuerda para querer hacer lo que quiera con independencia del resto del grupo. Claro, cual si esto llega a una situación de fuerte tensión entre el gobierno italiano y la Unión Europea, los países que sean percibidos como más cercanos a Italia van a tener problemas. De tal manera que nuestro objetivo fundamental tendría que ser exactamente el contrario, demostrar que nosotros estamos absolutamente cercanos a las posiciones europeas de ser responsables fiscalmente.
Otro de los temas que se recoge en este documento, esto que pomposamente dicen, vamos a pinchar la burbuja del alquiler. Hombre, intentar que los precios de los alquileres sean más bien moderados que excesivos siempre es interesante, pero claro, ponerte tú en el papel del mercado, la oferta y la demanda, es cuando menos complicado. Es decir, ¿cómo los ayuntamientos a quienes se confiere ese poder van a decirle a un propietario que tiene que alquilar su piso por tal dinero en vez de por tal otro?
Es una barbaridad. Esto es poner una cartilla de racionamiento en el mercado del alquiler. ¿Usted se acuerda cuando, después de las guerras, ponen cartillas de racionamiento cuando hay escasez y lo único que termina ocurriendo es que crea un gigantesco mercado negro? Pues esto es exactamente lo mismo. Si sube el precio es porque la demanda supera la oferta. Habrá que hacer lo posible para que haya más oferta, no fijar un precio, porque lo único que vas a hacer es el propietario que tiene una vivienda y le obligas a alquilarla a un precio inferior que al de mercado, la retira o se busca una vía alternativa para sacarle rentabilidad a su vivienda.
Ya, porque estatutariamente puede un ayuntamiento obligar a los propietarios de pisos que los ponen en alquiler a alquilarlos en un precio.
Vamos a ver, ellos que eso lo tendrían que desarrollar a través de una ley y habría que ver los límites constitucionales de esa ley, porque el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución. Pero de momento eso es lo que han escrito. Ya le digo, es el documento de política económica, porque va más allá del presupuesto, es el documento de política económica más de extrema izquierda que ha firmado jamás un gobierno de España. Esto es algo inaudito. Es que nos saca del contexto internacional. No hay ningún país que haga algo ni parecido. Ningún país en que se viva bien.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona, porque luego, bueno, es decir, ¿y tiene usted la sensación de que esto aunque se lo quiten de en medio, no consiga la mayoría, yo que sé, no consiga liberar a los presos, los de Esquerra no le voten, o el PNV se haga el vampiro recatado, en fin, lo que queramos. Bueno, dice, pues lo desarrollo por decreto, decreto a decreto.
Pero con independencia de que llegue al final el boletín oficial del Estado o no, que yo espero que nunca llegue al boletín oficial del Estado, lo importante es el daño ya está hecho. Porque la credibilidad de España como un país serio en política económica, responsable fiscalmente, que apuesta por la globalización, por las nuevas tecnologías, por el crecimiento económico responsable, esto ya ha desaparecido con este documento. Usted plantéese que es una empresa multinacional que está decidiendo dónde invertir. Lee ese papel y usted viene a España.
No, claro. Echo a correr, si puedo, incluso dentro de España. Eso bueno, y hay otra norma, que a mí me ha llamado también mucho la atención, según la cual van a hacer más difícil el trámite de deslocalización de sedes de empresas de un lado a otro. Claramente con la intención de que sea más difícil irse de que las empresas se vayan de Cataluña.
Claro, en un mundo, es que suena un documento como de esos de los partidos comunistas de los años 70, 80, que no está en el mundo real. El mundo real, hay movimiento de empresas por todo el mundo, hay exportaciones e importaciones, la gente se mueve de puesto de trabajo, está evolucionando continuamente. Y tú tienes que responder dando flexibilidad a nuestro aparato económico, dando flexibilidad a nuestras empresas y al mismo tiempo creando un estado de bienestar fuerte, financiado por unas cuentas públicas ordenadas. Y esto no es más que introducir rigidez. Mire, llevamos 4 meses de gobierno socialista. Todavía no he escuchado una palabra de aliento a nuestras empresas, a nuestros exportadores, a nuestros sectores económicos. Son como vistos por el gobierno como una especie de vaca lechera a la que se puede exprimir al máximo para financiar políticas cuyo único objetivo es permanecer en el poder. Pero claro, lo curioso de todo esto es que esto ya lo hemos vivido. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el gobierno de Rodríguez Zapatero intentaron estirar una legislatura que ya estaba muerta con la crisis económica a través del Plan E, a través del cheque de etcétera, a ver si conseguían estirar esto un poco más y llegar al año 12? Pues esto es exactamente lo mismo. Pongo un documento encima de la mesa, absolutamente irresponsable y populista, cuyo único objetivo es una legislatura que está acabada, a ver si la estiro un poco más y permanezco más tiempo en el poder. Claro, creando una hipoteca a la economía que luego la pague el Partido Popular, como siempre.
Son las 8:57, hemos escuchado al señor Alberto Nadal, que fue secretario de Estado de Presupuestos y de Gastos del Ministerio de Hacienda. Señor Nadal, gracias, feliz día de España.
Feliz día a todos y un gran saludo a las Pilares y a la Guardia Civil, que es también su día.
Esto es. Un abrazo, hasta pronto.
Abrazo.